Hola David, nuestro invitado de hoy es el primer político que entrevistamos en Ser del Sur. Es diputado nacional por el Partido Socialista, nació en Alemania en 1966, aunque con 8 años su familia volvió a España y se afincó en Leganés. Aquí pasó su infancia y su juventud y en esta localidad se forjaría el que más tarde fuera secretario general del Partido Socialista de Madrid, del PSM, durante unos años, portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, senador y a punto estuvo de ser también presidente de la Comunidad de Madrid si en 2003 no hubieran fallado en su voto dos de sus compañeros de escaño, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez. Fue el conocido popularmente como Tamayazo. Pero eso ya está lejos y hoy Rafael Simancas, nuestro protagonista de hoy, seguro que lo han adivinado ya, ha pasado esa y mil páginas más y sigue ejerciendo su labor política en el Congreso de los Diputados. En Ser del Sur queremos conocer más de cerca, no al político suficientemente popular, sino a la persona que hay detrás del personaje público, a esa persona afable y cercana de la que hablan los que le conocen y le tratan. Rafael Simancas, muy buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días, muchas gracias.
Bueno, decía yo, persona afable y cercana, y es que así le definen algunas personas con las que he hablado antes de entrevistarle y que en alguna ocasión han tenido contacto con usted. Su imagen es, la verdad, la imagen pública es de una persona sobria, tranquila, si me apura diría que seria. Hablo de su imagen pública, pero a mí me gustaría que usted me dijera cómo se define, cómo es realmente Rafael Simancas.
Bueno, intento ser una persona consecuente y la tarea que tenemos por delante aquellos que representamos a los ciudadanos en las administraciones públicas, en el Ayuntamiento de Madrid, en la Asamblea de Madrid, en el Congreso de los Diputados, es lo suficientemente seria como para que uno no ande con muchas sonrisas al cabo del día. Pero no soy una persona especialmente insensible ni lejana, todo lo contrario, aunque por lo que he podido comprobar habla usted con mis amigos y no con mis enemigos.
Le aseguro que he hablado con gente que algunos de ellos han coincidido con usted ocasionalmente y el comentario ha sido ese que he hecho. Fíjese, le he pedido que se defina porque pocas veces se ofrece la cara más humana de los políticos. A lo mejor les entenderíamos más si la conociéramos. Bueno, este espacio desde luego es para eso, para conocer la otra cara del personaje y vamos a ello. Porque usted nació, decía antes, en Alemania, supongo que por la inmigración, ¿no?
Efectivamente, mis padres fueron aquello que ahora llaman los ministros la movilidad externa.
Sí.
Mis padres no tenían que vivir en Los Pedroches, es una comarca muy pobre de la provincia andaluza de Córdoba. Emigraron como tantos otros, como centenares de miles, y allí nací yo, en el año 66. También nació mi hermana, mi única hermana, Pilar, nació en el año 70, 4 años más tarde. Y aproximadamente en el 74 yo ya había cursado dos cursos, valga la redundancia, en Alemania, cursos escolares. Nos vinimos a Leganés, en concreto a la calle Madrid.
Porque, ¿en qué parte de Alemania estuvieron ustedes residiendo?
Yo nací en un pueblecito a orillas del Rin, que se llama Kehl, pero estuvimos viviendo en una ciudad industrial, una gran población, ahora conocida por su equipo de fútbol, que se llamó y se llama Dortmund.
Ah, sí, por Dios, claro, claro.
Y supongo yo que usted cuando se vino aquí a España, a Leganés, como nos comentaba, con 8 años, dejó ahí atrás amigos, recuerdos, colegio, me decía usted. Un niño con 8 años ya cuando viene, viene con una parte de su vida importante en la mochila, ¿no?
Claro que sí. Yo, insisto, cursé primero y segundo de enseñanza básica en Alemania, en alemán, con profesores alemanes, con amigos alemanes, en un barrio alemán, en fin, con aficiones, con tiendas, con comida alemana. He dejado allí tíos y primos. Yo tengo todavía primos que se quedaron allí.
Claro.
En fin, que hoy hablan español con un poquito de acento alemán.
Eso lo decía porque supongo que un niño de 8 años cuando viene aquí a un país como España, sobre todo como la España de entonces, notaría mucho cambio, ¿no? ¿Cómo fue esa integración? Me estoy acordando de una película, ahora no recuerdo el nombre, y también es un niño que vuelve a España con una edad aproximadamente como la suya y se sentía un poco desubicado. No sé si a usted le pasó eso.
Pues sí, las costumbres, la manera de afrontar las obligaciones, la propia educación, eran muy distintas ya entonces entre España y Alemania. Yo recuerdo que algo que puede parecer trivial me chocó muchísimo en España, por ejemplo, que la gente cruzara la calle por donde no debía. Algo que en Alemania era inconcebible. O que la gente comiera pipas y tirara las cáscaras al suelo. Eso es algo que a mí me dejaba absolutamente asombrado. Porque en Alemania a nadie se le ocurría ponerse a comer pipas en un banco y tirar las cáscaras al suelo. En fin, después nos hemos ido homologando. Nosotros para bien, ellos probablemente para mal. Pero aquel niño, sí, aquel niño percibió las diferencias de cultura, las diferencias de costumbres, de actitudes. También eran mucho más serios y sabían disfrutar de la vida mucho menos que los españoles. Aprendí a vivir la calle allí. No se vivía prácticamente en la calle. Uno terminaba el colegio y se iba para casa y se encerraba en casa. Claro, es que las temperaturas allí, por ejemplo, en el invierno no daban para muchas alegrías. Aquí, sin embargo, todo el mundo vivía en la calle, desde la primera hora de la tarde hasta la noche. Y a mí aquello me gustó mucho. Claro, no cambió España por nada.
Claro. Fue, supongo que para un niño también, el descubrimiento de una libertad muy diferente. ¿Qué recuerdos tiene del Leganés de entonces?
Bueno, insisto, yo vivía en la calle Madrid. Yo recuerdo los grandes descampados de detrás de los bloques de mi casa, en los que los niños jugábamos con toda libertad a todo tipo de cosas. En Alemania patinábamos sobre el hielo. Esa es la diferencia, ¿no? Aquí jugábamos con el tirachinas y con la peonza y con las chapas. No, yo recuerdo mi infancia en Leganés, en el colegio en San Nicasio, en el bachillerato en el Churriguera, en José de Churriguera. Lo recuerdo con mucha alegría y con cierto grado de nostalgia, claro.
Me va a permitir que cuente algo muy bonito, a mí me parece muy bonito, de su juventud, y que además nos va a dar una imagen de un Rafael Simancas que a lo mejor hay gente, bueno, pues que, oye, pues que no se lo figura, pero ¿por qué no? Claro que sí. Cuando usted era joven, me han dicho que era muy aficionado al baile y que además hasta llegó a ganar un concurso. Cuénteme eso, porque esa etapa es preciosa. A mí me ha gustado mucho la anécdota.
Nadie se lo creería viéndome ahora, ¿no? Y sobre todo comprobando lo que me dedico. Bueno, pues imagino que como buena parte de los jóvenes de entonces y de ahora, pues me gustaba salir, y me gustaba la música y me gustaba bailar. Formamos un conjunto cuando yo tenía algo así como 15, 16 años y pasábamos de discoteca en discoteca, de concurso en concurso, probando suerte. Y a veces pues no quedábamos mal, a veces incluso ganábamos, sí, había unas discotecas, yo no sé si seguirán abiertas en Leganés. Yo recuerdo en la calle Nápoles la discoteca Babels, que es donde conocí, por cierto, a la que hoy es mi mujer, en la discoteca Babels de Leganés. También la discoteca Ideal, que estaba en la plaza de la Fuente Honda. También recuerdo la discoteca Desafío, que estaba allí en el sur, en la calle, creo que ahora es de la universidad, Carlos III. En fin, pues sí, bailábamos. Claro, cada uno tenía una habilidad, aunque fuera en tono menor, que demostrar pues, para ganar vida social, y a eso me dedicaba yo.
Pero ganando concursos, sí, ¿no?
Sí, un par de concursos ganamos, uno en Leganés y otro en Fuenlabrada, creo recordar, sí. Pero vamos, ¿cómo serían los demás, no? Para que ganáramos nosotros, ¿no? Hacíamos lo que podíamos con coreografías propias y con movimientos muy de amateur, claro, como es lógico.
Claro, bueno, pero eso es bonito porque eso demuestra que eran, pues, como todos los chavales de la época, que les fascinaba la música disco, que era lo que se llevaba entonces, ¿verdad? Y bueno, pues lo de los concursos de baile es muy bien.
Mecano, de los Hombres G, de Michael Jackson, el Thriller y todas estas cosas eran las que bailábamos entonces, que todavía siguen, en fin, siguen pitando por ahí, por lo que voy escuchando.
Sí, porque como todos...
Los musicales más de éxito de la Gran Vía ahora mismo es el Hoy No Me Puedo Levantar, de Mecano.
Sí, efectivamente. Además, como continuamente hay revival, pues mira, uno más. El Leganés conoció a su mujer, me decía, la conoció además en una de estas discotecas que me han nombrado, se casó y se fue a vivir a Fuenlabrada. Usted, el caso era no salir del sur.
Sí, efectivamente. Nos fuimos a vivir a Fuenlabrada en el año en el que nos casamos, que fue el año 1993. Nos casamos en Leganés, en los juzgados de Leganés, y nos fuimos a vivir a un pisito en la calle Humanes en Fuenlabrada. Sí, ahí estuve viviendo hasta hace unos pocos años.
Una etapa fuenlabreña que, ¿cómo la recuerda? Porque, claro, aquí ya estamos hablando de un Rafael Simancas, no hablamos de la infancia, hablamos de un Rafael Simancas ya maduro, ya con su vocación política asentada. ¿Esa etapa cómo fue?
Bien, distinta, efectivamente. Ya no estaba tan preocupado por los descampados donde podía jugar a las chapas con mis amigos, estaba preocupado por dónde llevaba a mi hijo Daniel al colegio y cómo afrontar la vida de adulto. Ya estaba militando en el Partido Socialista, ya empezaba a tener responsabilidades en la Agrupación Socialista Universitaria, en el Ayuntamiento de Madrid, muy atento a la tarea de mis compañeros en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, mis compañeros Manuel de la Rocha, José Quintana, Manuel Robles, buen amigo mío. En fin, una etapa también bonita, la de Fuenlabrada. Yo siempre he sido un hombre del sur, ahora sigo viviendo en el sur, un poquito más al sur todavía, casi pegando con Móstoles, en Arroyo Molinos, siempre en el sur.
Bueno, la verdad es que la vida personal de Rafael Simancas es inseparable de su trayectoria política, como hemos visto, trufada de hitos en diferentes puestos dentro del partido y también en instituciones. Pero si tenemos que recordar algo, hoy no podemos dejar de hablar del famoso, popularmente conocido como Tamayazo, hace ahora 10 años de esto.
Quería pedir un aplazamiento de unos minutos porque tenemos un problema con dos diputados que han tenido un pequeño percance.
No conocemos que existan precedentes de que se suspenda una votación porque no estén los diputados, por tanto debe continuarse con el guión previsto.
Señor Simancas, en ese momento, cuando ocurre lo del Tamayazo, ¿qué sintió? Estoy hablando no del político y de lo que supone, ¿no?, sino de la persona. ¿Cómo se sintió en ese momento? ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo recuerda usted eso?
Pues, primero, incomprensión. No sabía lo que estaba ocurriendo. Claro, yo acababa de reunir a todo mi grupo parlamentario minutos antes de comenzar aquella sesión, el 10 de junio del año 2003. Por lo tanto, no podía faltar nadie. Acabamos de bajar las escaleras todos juntos. Claro, de pronto me dicen, faltan dos. Yo pensé, deben de estar en el baño, deben de estar tomando un café. No se han dado cuenta de que comenzamos inmediatamente. Claro, cuando empiezan a llegar las noticias, en el sentido de que no era casual, que van camino de el plató de Antena 3 para explicar su deserción, la incomprensión deja paso a la rabia, a la frustración y a la pena, no tanto por mí, porque a fin de cuentas la carrera política, la carrera personal de Rafael Simancas tiene la importancia que tiene, minúscula. A mí me daba rabia por las expectativas, las esperanzas frustradas de tanta gente, de millones de personas que habían confiado en un programa, en un talante, en unas medidas a aplicar sobre la educación pública, sobre la sanidad pública, sobre el freno a la especulación inmobiliaria, sobre la industrialización de Madrid, que no se iban a poder llevar a cabo y iba a seguir gobernando la derecha muy probablemente, como finalmente ocurrió. Uh-huh. Yo sufría por la gente.
¿Alguna vez se ha preguntado, cuántas veces, no sé, más que alguna vez, seguro que muchas, se ha preguntado o ha pensado en lo que pudo ser y no fue?
Muchas veces. Pero insisto, no tanto en mi devenir. Efectivamente, si yo hubiera sido presidente de la Comunidad de Madrid, pues hubiera tenido una trayectoria distinta a la que finalmente he tenido, siempre en la misma trinchera y siempre trabajando a favor de los ciudadanos, pero lo hubiera hecho con más efectividad desde la Puerta del Sol. Lo siento sobre todo por la gente. No sé cuántos parados nos podíamos haber ahorrado o no sé hasta qué punto yo hubiera podido evitar la privatización de los hospitales o el deterioro de nuestra educación, y tenía esa responsabilidad porque la gente me votó muchísima gente para que hiciera eso. Ese es mi pesar. Ahora que hemos estado hablando de Guinea Ecuatorial, se ha puesto de actualidad porque la selección española de fútbol ha estado jugando allí. Bueno, uh-huh. Tienen que saber sus oyentes que este elemento, el famoso Tamayo, está allí haciendo negocios con el dictador Obiang. Con el dinero que obtuvo de esta operación ha debido de montar allí una factoría. Uh-huh. Y está con la familia Obiang ganando dinero.
Señor Simancas, ¿usted alguna vez se ha encontrado después de todo este tiempo, 10 años estamos hablando, en algún lugar, en algún sitio, ha podido cruzar alguna palabra con el señor Tamayo o la señora Sáez? ¿Ha tenido esa ocasión?
Pues no, afortunadamente no, tampoco sé qué les hubiera podido decir, no sé cómo pueden vivir con su propia conciencia. que estos dos elementos, en un último rasgo de honestidad, si es que les queda algo de esto, pues que explicaran a los ciudadanos: sí, me compraron, me dieron mucho dinero, no pude soportar la tentación y le entregué el gobierno a la derecha aunque me habían votado para otra cosa. En fin, sería un rasgo de humanidad y de honestidad pues encomiable.
Bueno, vamos a pasar página, decía yo antes. Ahora que estamos hablando aquí entre usted y yo, así entre nosotros, ¿no podría despejarme alguna incógnita? Por ejemplo, de Madrid, Lisa Bezqui sí o no para la alcaldía. Con Tomás Gómez, ¿qué pasará? ¿Volverá a ser candidato? ¿Qué pasa en Madrid? Usted que también conoce Madrid.
Bueno, yo lo que espero es que tanto el Ayuntamiento de Madrid como la Comunidad de Madrid, por cierto, también el Ayuntamiento de Leganés, el Ayuntamiento de Fuenlabrada, pues tengan dirigentes progresistas, que sepan trabajar para salir de la crisis, para generar empleo, para solucionar problemas, pero sin perder derechos. Yo espero que mis compañeros en el Ayuntamiento y en la Comunidad pues ganen las elecciones. ¿Quiénes serán los candidatos? Bueno, eso es cosa en mi partido de la democracia. No puedo yo adelantar gran cosa al respecto.
Bueno, vamos a que nos desmienta con datos una creencia popular. Se dice por la calle, seguro que usted lo ha escuchado, a veces en los medios hasta se ha publicado: los diputados nacionales trabajan poco. ¿Cómo es un día cualquiera suyo en el Congreso de los Diputados, por ejemplo?
Pues no es cierto. Se trabaja, y se trabaja mucho, porque hay una gran responsabilidad. Yo, mañana por la mañana, o sea, a primera hora, comienzo con una sesión de la Comisión de Seguridad Ferroviaria. Vamos a estudiar durante 4 horas con expertos profesionales y de la universidad cómo mejorar la seguridad en nuestro sistema ferroviario. Después, a mediodía, tengo una comida con técnicos de nuestra organización, expertos en el sistema de pensiones. Por la tarde empieza el pleno a las 4, terminará cerca de las 10 de la noche con votaciones importantes. En fin, ni un minuto de descanso. Hoy no me quejo.
Sí, vamos, la idea es que no solamente el diputado se sienta en el escaño para votar, que hay otro trabajo aparte, oscuro quizá, oscuro me refiero, que no sale a la luz, que no se conoce, pero que ahí está. Bueno, vamos a terminar, como siempre hacemos, con música, y la música la pone nuestro invitado. Por eso me gustaría que me eligiera una canción que le guste especialmente y que me diga por qué.
Quizás una canción de Aute, de José Eduardo Aute, que me trae muy buenos recuerdos, recuerdos leganenses, recuerdos de los días previos a mi boda en el año 1993. Estoy pensando en la canción Slowly.
Quiero bailar un Slowly tonight.
Esa canción es la que vamos a escuchar ahora mismo, la estamos escuchando ya. Y es la canción con la que queremos despedir al señor Simancas, a quien agradecemos de verdad haber estado hoy con nosotros y por habernos también permitido conocer también a Rafael Simancas como persona. Así que a los dos, al político y a la persona, les deseamos lo mejor. Señor Simancas, gracias.
Gracias a ustedes.
Bueno, David, pues ya ves, hoy la cara más humana de un político muy, muy ligado al sur de Madrid. Seguro que te ha gustado, y yo diría más, que te ha llegado hasta a sorprender, seguro que sí.
Ya puede caernos encima un diluvio de estrellas. Quiero bailar un slow with you, como aquel time goes by so slowly. I hunger for your sha-la-la-la, 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 slowly, slowly. Por más que nos pille el estúpido de tu...